Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando acerca de un tema muy importante, y es la madurez espiritual. ¿Cómo llegar a tener una madurez espiritual? Jesús dijo: yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Esa abundancia, esa felicidad que produce el andar en el Señor, es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Recordemos la peregrinación, el éxodo de la nación de Israel, cuando salieron de Egipto, simbolizando la esclavitud que hoy en día tienen muchos hombres en el mundo, es decir, bajo las garras del pecado. Pero cuando nosotros salimos por la fe en Cristo Jesús de esas garras, entramos al desierto, y el desierto viene a simbolizar una vida inmadura o una vida carnal, una vida en la cual comenzamos a tener mucha serie de conflictos. Pero el Señor no desea que estemos en el desierto, sino el propósito de Él es que entremos a la tierra prometida, es decir, a una vida espiritual, a una vida de la cual dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida en abundancia, una vida satisfactoria. ¿Por qué algunos cristianos no se sienten satisfechos, no se sienten felices? Creen que el cristianismo realmente es para otras personas, se sienten frustrados, no disfrutan de las cosas del Señor, ya les aburre el estar en la iglesia, el leer la palabra, el orar, el servir a Dios, todo les parece que es algo muy rutinario, pesado y aburrido. ¿Por qué? Sencillamente porque están en una vida carnal. Pero el Señor nos va a permitir, a través del estudio de su palabra, que podamos pasar de un estado carnal, es decir, aquellos que han conocido a Jesucristo, a un estado espiritual. Y los que están en un estado natural, es decir, que no conocen a Cristo, que puedan iniciar su éxodo espiritual en esta vida. En la clase anterior, nosotros veíamos un ejemplo de la trayectoria del pueblo de Israel sobre el desierto. Pero también hacíamos mención acerca de lo que dice Génesis en el capítulo 2, versículo 7, en el cual nosotros vemos que Dios sopló espíritu sobre la naturaleza, sobre algo físico. El espíritu de Dios, el aliento de Dios, la fusión o la unión entre lo que es el espíritu y la parte física, vino a crear un nuevo elemento que es el alma, que es el alma. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Tú tienes estos tres elementos: tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo, y son tres elementos distintos, y Dios desea que nosotros podamos desarrollarnos en estas áreas, una vida espiritual, no una vida en la carne manifestada a través del cuerpo. Dios desea una vida espiritual. Ahora, cuando se habla acerca del alma, en el alma residen tres elementos muy importantes, que es la mente o el intelecto, las emociones, donde también conlleva los deseos, y la voluntad. Pero en esa misma alma, por causa del pecado que nos dañó, y cada uno de nosotros hemos sido dañados porque nacimos en pecado. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, todos nacemos en pecado. El alma ha tenido una serie de desfiguración, y a través de un acetato vamos a hacer una breve revisión acerca de cinco instintos naturales, de los cuales Dios ha puesto en nuestra vida, que la suma de ellos es lo que nosotros conocemos a través de la palabra como la carne. ¿Has tenido tú problemas con la carne? Yo creo que todos tenemos problemas con la carne. Pero es necesario que conozcamos lo que la Biblia dice para que nosotros también podamos aceptar la respuesta que bíblicamente puede darte la felicidad. Vamos a ver estos instintos naturales. Son cinco. En primer lugar, tenemos aquí el instinto de conservación, el instinto de adquisición, el instinto de hambre y de sed, el instinto de reproducción y el instinto de dominación. Estos cinco instintos en la creación fueron implantados en el corazón del hombre y son buenos, los cinco son excelentes, pero a raíz del mismo pecado nosotros encontramos que estos instintos sufrieron una degeneración. El instinto de conservación tiene un propósito, nos capacita para cuidarnos y protegernos. El instinto de adquisición nos lleva a adquirir aquello que nos es necesario para la subsistencia. El instinto de hambre y de sed nos estimula a buscar el alimento y a satisfacer el hambre natural. El instinto de reproducción, por el cual se perpetúa la raza. El instinto de dominación conduce a la iniciativa y afirmación necesaria para cumplir la vocación y responsabilidad. Ahora, cuando estos instintos fueron visitados por el pecado, sufrieron realmente una degeneración. Y es por eso que en este caso el instinto de conservación, cuando es afectado por el pecado, encontramos ejemplos tales como el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia, el enojo y muchos otros pecados que son prácticamente una degeneración de este instinto. En el caso del instinto de adquisición, encontramos el robo, la codicia, la avaricia. En el instinto de hambre y de sed, nosotros encontramos la glotonería y la gula. En el instinto de reproducción, encontramos el pecado de lascivia, fornicación y adulterio y muchos otros pecados a este nivel. Y en el instinto de dominación, encontramos pecados tales como la tiranía, la injusticia, la soberbia, el espíritu contencioso, rebeldía y muchos otros vicios o pecados del alma. Ahora, la degeneración de estos instintos por causa del pecado es realmente lo que ha hecho infeliz al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no ha encontrado por sí mismo, ni en la religión, ni en la filosofía, ni en ninguna otra área, ha encontrado una respuesta a este mal. ¿Por qué? Es algo que lleva muy dentro de sí. La Biblia dice claramente, aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. Y en otra parte dice la Biblia que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado sea borrado. Es decir, humanamente es imposible una respuesta a este mal. Tiene que ser una respuesta de Dios. Y esa respuesta se llama Jesucristo. Es el único que puede llegar a controlar estos cinco instintos. Donde, por ejemplo, en el instinto de hambre y de sed, el Señor te pueda dar el dominio propio y ya no caigas en la gula o en la glotonería. Es lo que se conoce como el gobierno o el señorío de Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántas vidas han sido realmente afectadas por pecados tales como el robo, otros como la tiranía? ¿Por qué otros tienen deseos o ambiciones de poder? Realmente porque se han dejado gobernar por los instintos que han sido pervertidos por el mismo pecado y no están controlados por el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Hay una lista aquí de algunos pecados que son consecuencia de esta carne. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, de estos instintos. Cuando la sugerencia es hacer lo malo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os amonesto, que todos aquellos que la practican no heredarán el reino de Dios. Aquí encontramos una serie de pecados que son generados en esa carne. Volviendo a este mismo cuadro, vamos a ver que la suma de todos ellos es lo que se conoce en la Biblia como la carne. El instinto, recuerda, es bueno. Dios lo creó y lo puso en el hombre. Pero cuando está controlado por el pecado, se convierte en algo malo. Cuando tú te dejas gobernar por ese instinto que ya fue afectado por la presencia del pecado, entonces la vida se convierte en pecaminosa. Por eso dice la Biblia que cuando sois tentado, dice, no digáis que sois tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de parte de su propia concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Es su carne. La fuente está adentro. Es tentado por esa fuente que se llama carne. La suma total de los instintos es realmente lo que la palabra de Dios conoce como la carne. La carne son los instintos, no como fueron creados, sino después de haber sido torcidos y convertidos en anormales por el pecado. Es decir, el debilitamiento, la desorganización y perversión de estos. Nosotros lo podemos encontrar en Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Es una porción que acabamos de dar lectura. Entonces, podemos decir que el pecado fundamentalmente es el abuso o desnaturalización de los instintos que violan la ley de Dios. Pero hay una respuesta, hay una solución. En primer lugar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdona todo pecado. En segundo lugar, el cristiano, después de haber recibido la salvación, tiene que aceptar el señorío de Cristo. Tiene que ver con sometimiento, no solamente perdón, sino sometimiento. Y en tercer lugar, el control del Espíritu Santo para la regeneración y darle una nueva dirección. Y el resultado final, el resultado es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces ya comienza el Espíritu Santo a tomar control. Vemos acá, siempre en Gálatas 5, pero ya a partir del versículo 22, que el andar en el Espíritu, óigame bien lo que dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Este es realmente lo que el Señor quiso decir allá en el Antiguo Testamento. Os voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. El fruto de Dios en tu vida. Lo que quiere Dios es realmente concederte un regalo tan grande, quitándote lo que te está oprimiendo, lo que te está haciendo completamente infeliz, y ponerte de su carácter en tu vida. Por eso se llama el fruto del Espíritu. No es un fruto tuyo, no es mío. Dios lo concede milagrosamente. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios está dispuesto a beneficiar con su misericordia, con su gracia, a todo aquel que cree. Cuando pensamos en esta naturaleza carnal, y tú has estado luchando, has tenido un conflicto sumamente serio, déjame decirte, Dios quiere concederte. Quiere concederte la respuesta a esa lucha, a esas crisis en la cual tú te encuentras en esta oportunidad. Y creo que no es casualidad que tú estés ahí en tu hogar, o posiblemente en el cuarto de un hotel, observando atentamente a este programa, y te sientes identificado con lo que acabamos de decir. Dios quiere darte una respuesta. Si tú no conoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ese es el primer paso. La solución es que Cristo te perdone. Y en segundo lugar, el sometimiento al señorío de Cristo. Es decir, Señor, toma el timón de mi vida. Ya no quiero gobernar. Sé tú gobernando mi corazón. Y luego el Espíritu Santo va a tomar control. Y entonces vas a disfrutar de esa vida, pero es una vida en abundancia. En cierta oportunidad, un hombre que se ganaba la vida los fines de semana poniendo a pelear a dos perros. Uno era blanco, el otro era negro. Pero una vez le preguntaron al dueño de esos perros, ¿cómo sabía él cuál era el perro que iba a ganar aquel combate? Y él le dijo en una forma secreta, sencillamente porque un día antes a uno de ellos no le doy de comer. Por supuesto, el que no ha comido está débil y es el que pierde. Amado hermano en Cristo, tú y yo tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana o carnal, pero a la vez tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y existe una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne, es decir, estos instintos que han sido dados por Dios, pero por causa del mismo pecado que están degenerados, quieren llevarnos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo está combatiendo en nuestro espíritu para que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Y tú te has preguntado, bueno, antes que no era cristiano, yo no tenía estos conflictos. Mas déjame decirte una cosa. Si tú tienes ese conflicto, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso indica que ya hay alguien que habita tu alma, que habita tu espíritu. Si no tuvieses ese conflicto, es porque la casa está vacía. Pero si hay alguien en tu corazón que es el Espíritu Santo, entonces da gracias a Dios por ese conflicto. Ahora, Dios no desea que vivas en ese conflicto, sino que tú puedas ganar a través del Espíritu. Volviendo al caso de este ejemplo, cuando este hombre ponía a pelear a estos dos perros, al que le daba de comer, ese es el que vencía. La pregunta que tenemos para ti en esta oportunidad es, ¿a quién estás alimentando? ¿Estás alimentando la carne a través de lo que escuchas, de lo que ves, de tus propios conceptos, o estás alimentando el espíritu? Si tú estás alimentando al espíritu, el espíritu va a prevalecer contra la carne, contra estos deseos que están tratando de tomar control. Pero si tú alimentas la carne, entonces va a dominar el espíritu. Y es ahí cuando muchos cristianos han caído en pecado, han sido derrotados. Posiblemente te sientas frustrado, te sientes muy mal, porque hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos de muchos años, han sucumbido bajo el gobierno de la carne. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que un cristiano pueda caer en pecado? Sencillamente porque estuvo alimentando más la naturaleza carnal, dejó que creciera, o sencillamente por un descuido de no estarse alimentando adecuadamente en su espíritu, la carne tomó control, es decir, los cinco instintos tomaron control y comenzó realmente la derrota. Mas Dios desea que nosotros tengamos una vida, pero una vida realmente en abundancia. Cuando nosotros pensamos en estos términos, en términos de una vida espiritual, es porque Dios desea que tú y yo seamos más que vencedores. Esto es lo que hace la diferencia en el caso de un hombre carnal, es decir, es un recién convertido, y no necesariamente recién convertido, pero puede ser un cristiano de muchos años, pero que el control se lo ha dado a la carne. Pero un cristiano espiritual es aquel que da el fruto del Espíritu. En cierta oportunidad, una persona le dijo a un siervo de Dios, usted no es nadie para darme los consejos, porque yo ya tengo 30 años de ser cristiana. Y él se le quedó viendo y le dijo, lo que ha sucedido es que usted tiene 30 años de estar repitiendo el primer año de vida cristiana. No es el tiempo, es el fruto de Dios lo que hace la diferencia. No es la cantidad de tiempo que tengamos de estar en la iglesia lo que hace a un cristiano maduro. Es más, no son los privilegios, ni los dones de poder, ni los dones ministeriales que reflejan madurez. Sin embargo, es el fruto del Espíritu Santo. Para ello, nosotros tenemos que entrar en esta batalla día a día, pero que es a través del Espíritu. La pregunta que tú puedas estarte haciendo en esta oportunidad es, ¿cómo puedo yo vencer la tentación? ¿Cómo puedo vencer esta naturaleza carnal? Sencillamente, las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Quizás está siendo tentado por los vicios, está siendo tentado por una persona que no es tu esposa o esposo, o en el caso de la novia o el novio, donde no tienen que tener ninguna relación prematrimonial. Está siendo tentado para poder sobornar a alguien, está siendo tentado para robar, está siendo tentado para mentir, y te sientes impulsado por tu misma naturaleza. ¿Qué puedes hacer? Lo que tienes que hacer es decir: Señor, tú sabes que mi alma ya está involucrada, desea hacer lo malo, pero no se haga lo que yo quiero, que no se realice lo que está deseando mis instintos naturales, pero que se haga tu voluntad. Y cuando tú tomas esa decisión, lo que estás haciendo es someterte al señorío de Cristo. Es decir, dejas tú de gobernar ese problema, y ese problema entra bajo el gobierno de Cristo. Y dice la Biblia que el gobierno de Cristo es eterno y permanece para siempre. Cuando Cristo gobierna, entonces las cosas son distintas. Cuando tú le dices: Señor, no se haga mi voluntad, tú estás renunciando al gobernar esa situación, sino hágase tu voluntad. En ese momento, Cristo toma el control por el Espíritu Santo, y entonces comienza a disfrutar de la victoria. En Getsemaní, cuando Jesús dijo esas palabras, dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas que ángeles descendieron, y cuando ellos descendieron, dice, para fortalecerle. Antes de decir estas palabras, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo Jesús a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Te puedes imaginar qué clase de conflicto? Es un conflicto tan poderoso, tan grande. Dice el libro de los Hebreos que no nos desanimemos en el conflicto que nosotros tenemos, porque no hemos combatido hasta la sangre por el pecado. Pero el Señor Jesucristo, ese conflicto realmente ha sido el conflicto más grande que alguien puede experimentar sobre esta tierra. Ahora, si Él tuvo ese conflicto, entiende los conflictos que tú tienes. Claro que sí, por eso dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ¿cuándo es que Él te puede socorrer? Cuando tú le dices: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces, bajo el señorío de Cristo, lo que va a acontecer es que Dios te va a alimentar, te va a fortalecer. Así como los ángeles descendieron previo a aquellas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces tú vas a disfrutar del poder milagroso del Señor, y vas a sentir que la gracia de Dios está sobre ti, y vas a ver que hay victoria. ¿Recuerdas el caso también de un hombre de Dios llamado Elías, que entró en un desánimo, y este hombre realmente ya no quería nada, quería abandonar su ministerio? Posiblemente en este momento tú te sientas con la misma tentación de abandonar el ministerio, abandonar los privilegios que Dios te ha dado en la iglesia, en poder ganar almas, en ministrar a la iglesia. Estás deseando, aún hasta morirte, estás tan deprimido. Pero cuando este hombre de Dios comenzó a huir hasta Horeb, el monte de Dios, dice la Biblia que se quedó dormido bajo un enebro, y un ángel se le aparece y le pone una torta y un recipiente con agua, y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice la Biblia que cuando este hombre comió, recibió fuerzas y caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Cuando Dios te da el alimento, te da el pan de vida, cuando el Espíritu Santo comienza a ministrarte, tú vas a recibir nuevas fuerzas. Tú crees que ya no puedes, pero yo te quiero decir una cosa: esa es una mentira del diablo. Tú has creído a tus instintos naturales. Es ahí cuando tú tienes que renunciar a creer a tus instintos y caminar por fe y decir: Señor, yo creo que tu palabra me dice que juntamente con la tentación Tú me vas a dar la salida. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú renuncias a estar gobernando la tentación y se la pasas al Señor al decirle, no se haga mi voluntad, tú sabes que no quiero pecar, no soporto, pero Señor, toma esto en tus manos, entonces Dios lo va a hacer. Muchos cristianos han fracasado, han caído en pecado, realmente por no caminar por fe. La Biblia nos es clara al decirnos que somos salvos por fe, pero tenemos que vivir por fe y para fe. Tenemos que caminar a través de la fe, porque es ahí, es el único camino. La Biblia nos habla con respecto a esta nación de Israel cuando caminó por el desierto. En ella nosotros encontramos que el pueblo de Israel no entró aquella tierra que fluía leche y miel. Recordemos la trayectoria de este pueblo a través del Sinaí, y tenían que llegar a la tierra prometida. Aquí está Egipto, está el desierto, y aquí está la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿por qué no entraron? Dice la Biblia que comenzaron a vagar 40 años en círculos. Comenzaron a vagar 40 largos años. El libro de los Hebreos dice que no entraron en su primer intento por causa de un grave problema, incredulidad. Por la incredulidad, muchos no han podido entrar a esta tierra que Dios les ha prometido, sencillamente porque son incrédulos. Dios no anda buscando fuerza en ti, Dios no anda buscando poder en ti porque sabe que no lo tienes. Por eso dice el libro de Isaías, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan, es decir, los que creen, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. La vida carnal, que está simbolizada en una vida en el desierto, nosotros la podemos pasar rápidamente si nosotros caminamos por fe. Este pueblo comenzó a murmurar, comenzó a rebelarse contra Dios. La vida carnal así es una vida de murmuración, es una vida de tropiezo, es una vida de rebelión. Pero Dios desea que tú puedas creerle a Él. Y si tú quieres en esta oportunidad decirle, Señor, en este momento yo creo. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te pido que me ayudes. En este momento, Señor, creo a tu palabra. Y en el nombre de Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aunque mi carne quiere, me niego a mí mismo y acepto tu voluntad. En el nombre de Jesús, renueva mis fuerzas por la presencia del Espíritu y quiero caminar bajo los frutos del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Dios es bello y maravilloso. No dejes que el enemigo te engañe. Dios tiene propósitos especiales. Es una vida en abundancia. Quiere hacerte feliz para siempre.